Lo moro un coche.
10 de la mañana, 36 minutos, y viajamos al sur argentino, más precisamente a la provincia de Chubut, para hablar de la aplicación del aborto no punible en esta provincia, que parece una isla dentro de lo que es el país, porque en los hospitales públicos una mujer que enfrenta un embarazo que puede ser riesgoso o inconveniente para su proyecto de vida puede acceder en Chubut a un aborto no punible en menos de 5 días desde que lo solicita. Esta es la única provincia que tiene regulada la atención de los abortos no punibles por una ley. Esta norma fue sancionada en 2010 por unanimidad en la provincia y es por este motivo que estamos en comunicación con Estela Maris Manzano, médica especialista en tocoginecología y que se ocupa de cumplir en Chubut con el derecho de las mujeres al aborto no punible. Además, Estela Maris es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estela Maris, buenos días. Diego te saluda.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Estela Maris, queríamos preguntarte en principio cómo se da la aplicación de esta normativa que permite el aborto no punible en la provincia.
Se va dando cada vez mejor, año a año, desde que salió la ley en 2010. Se fueron sumando distintos efectores, distintos médicos, psicólogos, y bueno, y vemos que cada vez más mujeres acceden al derecho al aborto no punible sin cuestionamientos, sin salir en los diarios, y bueno, y yo creo que esto es muy bueno, que nos ha ayudado mucho como provincia realmente.
Uh-huh. ¿Y los médicos se han incorporado a esto o es difícil encontrar médicos que quieran realizar los abortos?
Nos cuesta también, como en todo el país, porque al estar el tema de la objeción de conciencia, siempre terminamos siendo una minoría los que respetamos los derechos de las mujeres. En Madryn, por ejemplo, en el servicio de adolescencia, sí, todas las médicas son médicas que respetan este derecho y la psicóloga. En el servicio, o sea, de ginecología en el hospital, que es donde resuelven los abortos de segundo trimestre, son 3 en este momento, parece que se sumaría una cuarta. Por mucho tiempo fue un médico solo actuando. En Comodoro Rivadavia, en el servicio de tocoginecología, hay un solo ginecólogo que hace abortos no punibles. Entonces está cansado, desgastado, que todas las semanas tiene casos. Acá en Trelew estamos mejor porque son unos 4 o 5 médicos que hacen en el materno, que es el como un hospital solo de tocoginecología y neonatología, y en el área externa, en los centros de salud, somos muchos, somos como 20 más, que tanto en el servicio de adolescencia, en médicos generalistas, otra ginecóloga y yo, que hacemos abortos no punibles también.
Uh-huh. Estela Maris, ¿cómo es la definición para entender el aborto no punible? Porque una mujer puede no tener en riesgo su salud, pero de todos modos querer interrumpir su embarazo. ¿Se evalúan todos los casos de las mujeres que desean abortar?
Sí. Nosotros hemos ido como madurando poco a poco. Empezamos también con un criterio muy restrictivo, que era solamente para la mujer violada, que era la mujer que ya traía enfermedades previas. Después empezamos a pensar que si salud es salud integral, todo embarazo no deseado, por lo pronto la salud psíquica ya la pone en riesgo. Obligar a alguien a tener un hijo, que es como una decisión muy trascendental para nosotras las mujeres, tiene un costo muy alto para la salud psíquica de la mujer y está demostrado. Entonces se sumaron también las psicólogas firmando el riesgo para la salud psíquica, y así es que en el hospital de Madryn en 2 años ya llevan como 160, 190 abortos no punibles hechos por este riesgo para la salud psíquica.
O sea que según la interpretación del aborto no punible podría ser considerado casi un aborto legal, seguro y gratuito.
Yo creo que lo es. Pero es distinto, ahí hay algo, yo estoy en la campaña y me parece muy importante que salga la ley de aborto voluntario, porque aunque hoy por hoy todo aborto es legal, si analizamos objetivamente y sin dogmatismo el Código Penal, somos los médicos los que decidimos. y no la mujer. Y entonces, depende con qué médico se encuentra la mujer, va a haber alguno que solo va a hacer aborto si ella está gravísima, va a haber otro que solo si la violaron, y la mujer queda en manos del médico, como pasó con ligadura tubaria. Hasta hace 2006 se podían ligar las trompas, y la ley decía si un próximo embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer. Y fíjese que no ligaban casi trompas. En los hospitales nadie. Ah, si uno iba a la clínica y pagaba un plus, ningún problema. Pero bueno, era cuando los médicos opinamos sobre la vida de las mujeres, la mujer termina perdiendo siempre. Entonces, sí que hoy en Argentina podríamos hacer todos los abortos que quisiéramos, porque todo aborto es legal con nuestro Código Penal actual. Porque todo embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la mujer, y esto no lo puede rebatir nadie.
Esto siempre y cuando esté el aborto no punible reglamentado y en funcionamiento en cada una de las provincias, digamos.
No, no hace falta. Yo lo que le estoy diciendo a usted es el Código Penal. Ajá. El Código Penal desde 1921 dice que el aborto no es punible si es realizado por el médico diplomado sobre la mujer encinta con su consentimiento, si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otro medio, o si el mismo es producto de violación o abuso deshonesto, que es la parte de violación. A nosotros siempre nos frenaban con esto, la vida o la salud de la madre, y si no lo podés evitar. Y como que apelaban a la omnipotencia médica, como que siempre voy a evitar que la mujer muera. Pero si lo analizamos bien, y los códigos penales deben ser interpretados textualmente, dice si pone en riesgo la vida, que es un ítem, o la salud. Y si el peligro para la salud, por ejemplo, no puede ser evitado por otro medio. Y resulta que todo embarazo pone en riesgo nuestra salud. De hecho, la mayoría de las muertes por embarazo son producidas por preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, embolias de líquido amniótico que aparecen en mujeres previamente sanas. El embarazo nos enferma. Y estas enfermedades o casualidad no pueden ser prevenidas. Uh-huh. Yo puedo tratar de prevenir que mueran por esta enfermedad, pero la enfermedad no la puedo prevenir. Ni las secuelas, porque vemos muchas mujeres que por una eclampsia hicieron un derrame cerebral y quedan con secuelas de por vida, o secuelas de hipertensión de por vida, o diabetes incluso. Siempre nos enseñaron a interpretarlo restrictivamente, pero por nuestro Código Penal hoy, si somos honestos, a cada mujer que nos pide un aborto se lo tenemos que hacer.
Estela Marisa, hablabas de un proceso de maduración de los profesionales y quería preguntarte por tu camino personal en esa maduración, porque te hemos escuchado también decir que el tema de la presencia de un psicólogo antes de realizar el aborto no punible podía ser también evitable. ¿Qué procesos madurativos hiciste vos como profesional?
Y más o menos esto, yo también antes no hacía aborto, salvo mujeres que más o menos estaban con mucho peligro de morir, o con cánceres. Después seguí con violaciones y después, aunque yo entendía lo que estoy diciendo hoy, tenía mucho miedo de llevarlo a la práctica porque nadie lo hacía en el país. Entonces, leyendo la historia de España, que en 1985, con una ley igual a la nuestra, empezaron a hacer todos los abortos que las mujeres pidieran, amparados en el riesgo para la salud psíquica, bueno, yo insistí mucho en que nos capacitáramos, en que las compañeras psicólogas firmaran. Cuando yo sigo avanzando y pensándolo, me digo que esto no está bien. Porque de hecho, como pone en riesgo nuestra vida y nuestra salud, yo no tengo que decir que una mujer está mal de la cabeza porque no quiere tener un hijo, ¿sí? Que es que algo le pasa, algo anormal. Porque de hecho, las mujeres que veo en mi consultorio tienen muy poco de neuróticas o de locas, vienen como tranquilas, la gran mayoría, en su decisión de decir, mire, yo me he embarazado y no puedo tener este bebé, porque estudio, trabajo, mantengo sola 3 hijos, porque vivo en la casa todavía con mis padres, porque tengo un bebé muy chico, por 10.000 motivos. Pero yo veo mujeres sensatas, entonces no quiero ponerlas en el lugar de las que algo tienen, son enfermitas mentales que quieren abortar un embarazo.
Al mismo tiempo que está este trabajo de los profesionales y este camino de maduración que estás expresando, Estela Maris, me pregunto si también no hace falta una política pública fuerte de educación sexual, porque si bien se puede interpretar el Código Penal, como bien nos decías, y poder realizar cualquier aborto hoy en nuestro país, lo ideal sería no tener que llegar a esa situación, ¿no? También hay que preguntarse qué pasa con las políticas públicas en el tema de difusión, justamente, de educación sexual.
No, por supuesto. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Hasta que una ley nos salga, las mujeres nos vamos a seguir muriendo. Las más jóvenes se van a seguir muriendo como moscas. Es la cuarta causa de muerte de mujeres entre 15 y 34 años desde hace como 20 años. Oscila entre la tercera, la cuarta, por ahí alguna vez llega la quinta. Pero estamos hablando de un grave problema de salud pública que no es discutido. Y lo tenemos que discutir. Y necesitamos una ley de aborto amplio, como fue la de ligadura tubaria. Decir, esto es un derecho personalísimo. La mujer que quiere ligarse las trompas va, firma un consentimiento escrito y se las tienen que ligar. Y en aborto es lo mismo. La mujer que no quiera continuar su embarazo no le tiene por qué estar dando explicaciones a nadie. Va y lo dice, porque toda la sociedad ya sabe que ponemos en peligro la vida, pero no les importa. Entonces, es tratar a las mujeres como menores de edad, es querer tutelarlas, es querer hacernos ciudadanas de segunda, el hecho de que un médico o alguien decida por nosotras. Entonces, realmente precisamos una ley, porque el valor simbólico del derecho es muy importante. Ahora que se están cumpliendo los 4 años de la ley de matrimonio igualitario y que tenemos la ley de identidad de género, uno ve cómo la mirada de la sociedad cambió hacia todas las minorías por orientación sexual o identidad de género. En esto es igual, si hay una ley clara que diga que tenemos el derecho a abortar, porque de hecho lo tenemos y tenemos que tenerlo porque nos morimos en esta historia. Lo que nos están objetando son nuestros derechos a la vida, a la salud, a la libertad sexual, a la autonomía. Cuando haya una ley, la gente también va a cambiar su mirada con respecto al aborto. Va a haber más respeto hacia las mujeres. Y por esto yo realmente espero y que salga este año, que de una buena vez salga. Y que salga sin objeción de conciencia, porque los derechos humanos son exigibles. La objeción de conciencia en todas las leyes de salud sexual y reproductiva, y no reproductiva en realidad, ningún médico puede objetar controlar un embarazo, pero cualquier médico puede objetar ponerle un DIU, darle un anticonceptivo, ligarle las trompas a una mujer. Entonces, ¿qué está diciendo la sociedad? Que es pecado o delito que nosotras querramos tener una vida sexual sin riesgo de embarazo. Está diciendo que a nosotras sí hay que seguirnos tutelando, y esto no está bien.
Está claro. Estela Maris, te pregunto también si alguna vez sufriste alguna represalia por realizar la práctica del aborto en la provincia.
Y sí, como todos, qué sé yo. Tuve presiones para que no hiciera el segundo aborto que hice, que tenía 23 semanas, que me llamaron a la madrugada diciéndome que el abogado decía que este aborto no tenía que ser hecho porque la nenita de Comodoro no había traído la copia que traía de la actuación de la... A ver, hubo dos abortos que yo hago muy seguidos que son como públicos, entonces entra más en discusión. El caso Fal, ningún problema, 18 semanas. A las 2-3 semanas hago un aborto que ya la Cámara de Comodoro de Apelaciones dice que corresponde. Pero tenía 23 semanas y yo creo que todos esperan que yo no hiciera ese aborto. Ya internada la paciente y al otro día habíamos acordado que yo iba a poner las pastillas con ella. A la madrugada me llamaron que no lo hiciera porque el abogado decía que la copia de las actuaciones que habían traído desde Comodoro no decía es copia fiel del original. O sea, era buscarle la quinta pata al gato, porque ya teníamos el fallo de nuestro superior tribunal que decía que no hay que exigir denuncia siquiera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya estaba más que claro. Y bueno, a raíz de ese aborto, qué sé yo, a mí me bajaron el sueldo un montón de tiempo. Primero me cobraba 30 horas, me bajaron a 20. Pero bueno, no había firmado ningún contrato para bajar a 20. Reclamé, me lo devolvieron, pero después, bueno, mi sueldo no subía, no subía, no subía. Y era porque le pescaron una vueltita legal que el año pasado me di cuenta que es esto, no se te puede bajar el sueldo cuando te bajo de categoría, espero que la inflación te coma. Yo no me había dado cuenta, porque nunca comparo mi sueldo con otros. Me llamaba la atención lo mal que estábamos ganando. Yo estaba ganando 8,000 pesos el año pasado. Y bueno, ahí recuperé mis horas, recuperé mi sueldo. Pero bueno, más que eso, nada. Yo creo que nos amenazan con el miedo, pero en verdad no nos pueden hacer nada porque estamos respetando la ley,
Estela Maris, ¿qué opinas del uso de misoprostol?
Y me encanta, es un medicamento esencial según la OMS. El misoprostol nos cambió la vida a los ginecólogos y a las mujeres, básicamente, porque las prostaglandinas son las drogas que causan la contracción del útero y hacen que se expulse. Antes del misoprostol, yo he vivido en la época previa al antes, era muy difícil terminar embarazos porque, por ejemplo, cuando el feto ha muerto no responde a la oxitocina el útero. Y en los abortos también había que hacerlo con herramientas mecánicas, dilatar el cuello con bujías, sacar el feto con pinzas. El riesgo para la mujer era más alto de perforación, de daño. El riesgo de muerte cuando no había misoprostol era más alto. Yo me acuerdo con fetos muertos que si no nacen la mujer hace coagulopatía y cosas que pueden parecer anécdotas, pero que por ahí es bueno que la gente las sepa. Los médicos poníamos sondas adentro del útero y le inflamos un balón y esa sonda era atada a una gasa, un sachet de suero que estuviera tirando y girando intentando dilatar un útero, más oxitocina, más todo. El misoprostol cambió la vida de las mujeres porque provoca la expulsión del feto o del bebé, si ya es en el término, a cualquier edad gestacional y en condiciones seguras. Ahí no hay riesgo de perforación, de infección por meterse cosas en el útero. Le ayuda a las mujeres en su autonomía. Yo, médica, puedo recetarle la pastilla, pero la mujer, si quiere, aborta en su casa. O si no encuentra médicos que respeten sus derechos, siempre tiene la oportunidad de, sin dar explicaciones, usar el misoprostol en su casa incluso.
Estela Maris, lo último, hablamos de la importancia de una ley para el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, sin embargo, se ha especulado mucho desde que Bergoglio es el Papa Francisco, desde que Cristina se ha pronunciado varias veces en contra del aborto, e incluso hemos escuchado al senador Aníbal Fernández que una vez que Bergoglio fue Papa decir que ahora sí olvídense del aborto. ¿Cuál es tu mirada al respecto del por qué se sigue frenando la posibilidad de esta ley integral?
Y para mí es triste, porque sin duda, vos lo estás diciendo, está totalmente ligado a lo que la Iglesia piensa. Y yo creo que los estados teocráticos son lo peor que nos puede pasar a las sociedades. Uno, nos horrorizamos permanentemente de lo que pasa con ciertos sectores del Islam, las mujeres con burcas, porque claro, las culpo de que por mostrar el cuerpo los varones las violan, les prohíbo ir a la escuela, les violo todos los derechos. Y acá nos pasa lo mismo en Occidente. La Iglesia Católica tiene una mirada que yo creo está sumamente equivocada con respecto a la sexualidad. Tiene mucho rollo. Esto de decir de que el sexo es pecado, salvo para procrear, y entonces siempre es pecado, y que el ideal humano es la castidad, hace que terminen ellos mismos muy confundidos. Yo creo que hay tanto cura pedófilo, porque en esto de creer que todo sexo es malo, da lo mismo el sexo consensuado que la violación, porque total es todo pecado. Y la verdad no lo entiendo. Está bárbaro que Bergoglio sea papa, pero bueno, esto no es el Vaticano. Si nosotros dejamos que las iglesias nos gobiernen, podemos terminar en burcas. A mí me da mucho miedo. El control sobre la salud reproductiva de las mujeres es como ponernos una burka. Porque, a ver, puede que yo me vista como quiera, pero si el Estado está controlando mi cuerpo y mi vida y no me deja resolver en cuestiones fundamentales, incluso como la integridad de mi propio cuerpo, ¿qué es la vida para nosotras?
Uh-huh. Estela Maris, muchísimas gracias por esta comunicación y te mandamos un beso grande.
Un beso a ustedes, adiós.
Estela Maris Manzano, médica especialista en tocoginecología en la provincia de Chubut. Allí se ocupa de cumplir con el derecho de las mujeres al aborto. Ella es integrante también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.